Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
El año 2015, partimos este mes y estamos con usted para presentarle la información más importante en el ámbito nacional e internacional. Le saludamos Rafael Orellana en los controles y quienes habla Yanira Cáceres. Vamos a conocer titulares para esta emisión de noticias. Tormenta de la noche anterior causa estragos en la capital. En medio de críticas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral entrega las credenciales a los nuevos diputados para el periodo 2015-2018. La ministra de Salud llama a los diputados a que ratifiquen el derecho humano al agua y a la alimentación antes de que venza el plazo. Y en nuestro sondeo de hoy, salvadoreños entrevistados por YSUCA desconocen sobre la ratificación del derecho al agua que se discute en la Asamblea. En el campo internacional, manifestación en Nueva York contra los abusos raciales de la policía. En Uruguay despiden al escritor Eduardo Galeano, aplaudido por toda América Latina. Y más de 200.000 mexicanos sin agua potable por derrame de petróleo provocado por ladrones. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 34 minutos, la información nacional en detalle, y el día de ayer tuvimos presencia de lluvia en territorio salvadoreño, de las primeras lluvias en esta temporada, y que pues ha venido a minimizar bastante el calor de las últimas horas. Las salas de abordaje del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el departamento de La Paz se inundaron anoche a causa de las tormentas que azotaron diversos puntos del país. De igual forma, se reportaron caídas de árboles y vallas publicitarias en diversos puntos de la capital. También, así como calles inundadas, las lluvias provocaron un accidente de tránsito en la salida a Santa Tecla, mientras en el Boulevard Constitución se detuvo la circulación de vehículos debido al alto nivel de las aguas, lluvias sobre la calle. Una familia de la comunidad El Álamo de Apopa quedó aislada en su vivienda debido al agua que se empezó a empozar en las calles aledañas. Sin embargo, fueron rescatadas por elementos de comandos de salvamento. Por otro lado, un árbol cayó sobre una casa de la comunidad Los Naranjos en el kilómetro 11 de la Troncal del Norte. Pese a los graves daños materiales, no hubo personas lesionadas. Y esta mañana sigue también la situación de pozas que se han hecho debido a las lluvias que hemos tenido en las últimas horas, en la tormenta bastante eléctrica la noche anterior, así es que ha causado también que el agua se empoce en la zona de el Boulevard Sur en Santa Elena. Ahí hay complicaciones esta mañana porque el agua que se ha detenido, el agua lluvia, pues ha causado estragos esta mañana. También tenemos información de otras zonas de la capital, y vamos a decir que tenga usted mucha precaución. Está inundado un tramo del Boulevard Orden de Malta, ya hablábamos de eso, debido a las lluvias de anoche. Y también un accidente en la carretera de Oro se ha producido esta mañana con dos furgones. Ya hay presencia policial ahí, imaginamos, va a haber fuerte congestionamiento vehicular en este accidente en la carretera o sobre la carretera de Oro. Es entre dos furgones y ya hay presencia policial. inundado en la entrada del Boulevard Sur, tome rutas alternas. También un árbol se ha caído sobre la calle La Mascota y la 79 Avenida Sur. El tráfico es reducido a un carril. Está congestionado antes del redondel Integración en el tramo de Quetzaltepeque hacia San Salvador. ¿Por qué? Una rastra se quedó anoche en esa zona y está causando ahora tráfico, no se ha retirado. También en la zona del Boulevard del Ejército, ahí por el Hospital Amatepec, ha habido otro accidente de tránsito. Uno de los vehículos se ha subido a los separadores en este accidente de tránsito. Vamos a estarle brindando información de última hora en el transcurso de esta emisión informativa. Y en medio de críticas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral entrega las credenciales a los nuevos diputados para el periodo 2015-2018.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales a los diputados del Parlamento Centroamericano y a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Julio Olivo, durante el acto, dio un informe de lo realizado por dicha institución durante las pasadas elecciones, en las que por primera vez se puso en marcha el voto cruzado y la elección.
Lo que, verdad, desconocemos en este momento, estamos en este acto, desconocemos, y vamos a esperar los lineamientos, las directrices de nuestro fiscal general.
Los representantes de los partidos políticos se han mostrado satisfechos con la entrega de credenciales y esperan que los recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia se resuelvan favorablemente. Habla el presidente del COENA, Jorge Velado.
Bueno, sí, hay algunos recursos pendientes, pero creo que la Sala de lo Constitucional ha tenido el tiempo para poder definir. De hecho, en algún momento entiendo que hubo alguien que pidió que se tomaran las medidas y que no se entregaran las credenciales este día. Estoy hablando específicamente para el caso de un diputado y para el caso de la alcaldía de San Miguel. Sin embargo, pues la Corte Suprema de Justicia no ha avanzado, o por lo menos no nos ha informado de esos y de otros que estuvieron antes. Así que esto tiene que seguir caminando y aquí está. Si usted me pregunta a mí, miren, ¿y ustedes están totalmente satisfechos? Mi respuesta es no.
El acto de entrega de credenciales tuvo una duración de 3 horas aproximadamente. Ahí, uno a uno, pasaron los diputados y diputadas a recoger sus credenciales. Los diputados electos deberán tomar posesión de su cargo el próximo 1 de mayo. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Vamos a otras informaciones. 6:39 y los precios de la energía eléctrica bajarán 20.9% según las autoridades de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
La disminución en los precios de la energía eléctrica se experimentará a partir de este miércoles 15 de abril, según lo anunció la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET. La titular de este organismo, Blanca Noemí Cotto, calificó de histórica la reducción de 20.9% del precio en la factura eléctrica para los próximos 3 meses. Este martes detalló cómo se reflejará dicha baja en el recibo de la luz.
Para un usuario residencial que consume 99 kilowatts, por mes, el valor de la factura sin subsidio antes del 15 de abril era de aproximadamente $20.88. Pero el valor de la factura sin subsidio a partir del día de mañana será de $17.58. Si a eso le agregamos el subsidio del gobierno, que en este caso correspondiente a una compañía CAES, a un consumo de 99 kilowatts, ronda el 56.69%, llegamos entonces a un valor pagado por el usuario final de apenas $7.79. Pero si estamos hablando de una familia que consume 250 kilowatts siempre de la compañía CAES, entonces tenemos el siguiente comportamiento. Valor antes de la factura del 15 de abril, 52.25. Valor de la factura a partir del 15 de abril, $43.92. Pero para un pequeño comercio que antes pagaba $105.64, hoy tenemos un valor de la factura de $88.98. Esto es usuarios CAES. CAES tiene una cobertura de aproximadamente todo lo que es el Gran San Salvador más la zona norte de nuestro país.
Según Coto, esta histórica reducción se debe a la diversificación de la matriz energética, la incorporación de nuevos generadores de energía, así como también el aprovechamiento del mercado regional.
Se ha dinamizado el mercado regional y hemos tenido, por tanto, un aporte considerable de la comercialización y de las transacciones regionales. ¿Cómo se refleja esto? Con un porcentaje de importaciones que alcanza alrededor del 10% en el trimestre que recién pasa.
En lo que va de 2015, dijo Coto, los precios de la energía eléctrica han tenido una reducción de 31.94% y en gran parte también se ha debido a la baja en los precios de los combustibles. Para GSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Así que buenas noticias para los usuarios de la energía eléctrica, podría tener un respiro en los próximos días. Y en otros temas, organizaciones sociales no se rinden ante el freno puesto a la ratificación del artículo 69 que reconoce los derechos humanos al agua y a la alimentación. Exigen a los diputados la ratificación pronta de este artículo.
Mientras hay protestas por la escasez de agua en muchas colonias e incluso en municipios del país, sigue el desinterés de un grupo de diputados para ratificar la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República que reconocerá los derechos humanos al agua y a la alimentación. Pero esto no detiene a diferentes organizaciones como CONFRAS, Comunidades Eclesiales de Base y otras, para seguir exigiendo, según dice Miguel Ángel Ventura, miembro de una de las organizaciones.
En el marco, pues, de la deuda pendiente que la presente Asamblea Legislativa, especialmente los diputados de Arena, tienen con el pueblo salvadoreño, no haber ratificado el artículo 69 de la Constitución sobre el derecho soberano al agua y a la alimentación. En este sentido, pues, venimos ahora a entregar firmas que respaldan miembros de nuestras comunidades, venimos a entregarlos sobre todo a los diputados de Arena, para que realmente salden esta deuda. No es un favor el que venimos a pedir, es un derecho realmente que el pueblo salvadoreño tiene y esperamos realmente que si son electos estas personas por el pueblo, respondan a los intereses del pueblo, aprobando la ratificación del artículo 69 de nuestra Constitución.
La ONU dice que el derecho humano al agua es entre 50 y 100 litros de agua por persona. El costo no debe superar el 3% de ingresos por familia y que la fuente de agua no debe estar a más de 1,000 metros del hogar, entre otras recomendaciones. A la actual gestión de diputados de la Asamblea Legislativa le quedan pocos días para ratificar la reforma al artículo 69.
Efectivamente, tenemos ya, pues, para que termine el periodo, quedan 15 días exactamente, ¿verdad? En este sentido, pues, yo creo que lo menos que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas es presionar a aquellas personas que por el voto popular están ocupando un sitio acá en esta Asamblea Legislativa. Especialmente, pues, nos referimos a los diputados de Arena.
Desde el 2010 la ONU reconoció el acceso al agua potable y de saneamiento como un derecho humano. Además, el Objetivo de Desarrollo del Milenio exhorta a reducir la cantidad de personas que carecen de agua. Jaime Romero, YSUCA.
En YSUCA, 6:45, cargado el Boulevard del Ejército, pero está fluyendo el tráfico. Hay bastantes vehículos, pero están circulando de buena manera. Ahí en la zona donde se ubica la cámara del tráfico SB, en las cercanías de Molsa, en ese sector, y no hay dificultades para la circulación esta mañana, pero repetimos, hay bastantes vehículos en el Boulevard del Ejército. Y la mayoría de políticos se niegan a dar el respaldo a la ratificación del artículo 69 de la Constitución.
Todo apunta que la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República no será una realidad. La mayoría de partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa han dado la espalda. Los de Alianza Republicana Nacionalista Arena dicen que ya la Constitución contempla el derecho humano al agua y a la alimentación. Habla Jorge Velado, presidente del COENA.
Todos estamos, la Constitución de la República claramente indica que todos los salvadoreños tenemos derecho a la alimentación y al agua, ya lo indica. Lo que pasa es de que nosotros hemos sido claros en decir que no estamos de acuerdo en la manera en que quieren poner el ente regulador. Porque para nosotros lo peor que pudiera pasar es que el tema del agua estuviera siendo utilizado políticamente. Yo francamente no creo que de aquí al final de este periodo, que ya solo quedan 2 semanas, nos podamos poner de acuerdo, porque siento que estamos demasiado distanciados.
Por su parte, Mario Ponce, del Partido de Concertación Nacional, dice que con la ratificación del artículo 69 no se garantiza que la población tenga acceso al agua y a una alimentación adecuada.
Mira, yo sí tengo mi posición, y si por eso puedo de alguna manera no coincidir contigo, pero el ratificar el artículo 69 es, desde mi punto de vista, y lo voy a decir así con estas palabras posiblemente duras para ti o duras para quienes te escuchan o le escuchan tu noticiero, pero con un decreto o una reforma constitucional no le vas a resolver el problema del agua a la gente que se ha tomado allá por la colonia este día, Prado de Venecia. Con una reforma constitucional, yo no soy politiquero. Yo prefiero resolver el problema al país, que le llevemos el agua a la gente de Soyapango, que le llevemos el agua a la gente de Ilopango, de mexicanos, de todas las colonias populosas del país, y no sigamos politiqueando.
Los únicos que siguen apoyando la ratificación son los de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Norma Guevara explica que es necesario el apoyo para garantizar a los salvadoreños agua de calidad y alimentos nutritivos.
Nosotros, nuestros votos están listos para ratificar la aprobación de este artículo que garantice a las presentes y futuras generaciones un derecho al agua y a la alimentación, y obligue al Estado a proteger a los ciudadanos en primer término, antes que el interés mercantil que se pueda generar alrededor de estos aspectos.
De no ratificarse el artículo 69 de la Constitución, los salvadoreños deberán esperar 6 años más para que su derecho al agua y a la alimentación sea una realidad. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
En YSUCA, 6:49, 6:49, y si usted puede evitar el Boulevard Sur, el Boulevard Orden de Malta, pues nosotros le recomendamos vías alternas. Hay una inundación grande en ese sector debido a las lluvias de anoche. Los vehículos pasan con bastante precaución porque es un río de agua en esta mañana allá en el Boulevard Orden de Malta. Esto porque estamos observando unas fotografías que nos ha enviado gentilmente Gerardo Castro acá a la cabina principal de YSUCA, y podemos ver las fotografías de cómo está la inundación en el Boulevard Orden de Malta. Y la ministra de Salud llama a los diputados a que ratifiquen el derecho humano al agua y a la alimentación antes de que vence el plazo.
En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebró el pasado 7 de abril, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, dijo que el Estado está en la obligación de propiciar alimentos seguros a la población. Las medidas que puedan tomar el Ministerio de Salud y otras entidades quedan cortos si no existe una ley que ampare el derecho a la alimentación. Es por eso que hizo un llamado a los diputados para que ratifiquen el artículo 69, que se mantiene entrampado en la Asamblea Legislativa.
Podemos estar hablando de muchos aspectos sobre alimentos seguros y saludables, pero si no tenemos ese derecho humano fundamental a la alimentación y al agua, todo esto se queda en pura retórica. Entonces yo creo que quienes no quieren ratificarlo, no puedo pensar más que sean intereses de grupo, intereses personales, que quieran hacer del agua y de los alimentos extremadamente una mercancía y no solo una necesidad fundamental, un derecho fundamental. No estamos diciendo que no se pueda participar, que las empresas no puedan participar en determinados asocios para proveer agua, pero lo que no se puede permitir es que no se entienda que el derecho al agua y a la alimentación es un derecho humano.
Por su parte, el representante interino de la Organización Panamericana de la Salud, Rodolfo Peña, sostiene que el tema de los alimentos seguros y sanos es más un tema de carácter político.
De que este es un tema que va más allá de la discusión meramente en términos biológicos, es decir, la situación de que hay que tener un alimento seguro, la situación de la bacteria, la situación de la contaminación por parásitos, etc. Decía que va más allá de eso, en el sentido que este es un problema de carácter económico, de carácter político, vinculado a derechos. Bueno, esto está en manos no de las autoridades meramente sanitarias, no está en mano inclusive en nuestra. Nosotros estamos dando las evidencias, estamos dando los elementos para que se tomen acciones. Esto está en manos políticas de las autoridades, en este caso del país.
El derecho humano al agua y a la alimentación implica tener el acceso a ellos de manera segura, por lo que no se puede hacer del agua un negocio. Las ganancias de grupos y de personas sería la principal causa del atraso en la ratificación de este derecho, enfatizó la ministra de Salud. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Esta mañana bastante activa con actividades de accidentes de tránsito, inundaciones y congestionamientos en diferentes puntos de la capital. Y ya decíamos en el inicio, en la carretera de Oro, un accidente de tránsito entre una rastra y un microbús estaban generando fuerte congestionamiento vehicular, pues ya le comentamos que se ha retirado la rastra del lugar y se está normalizando poco a poco el tráfico vehicular. Y en un hecho más de violencia, un triple homicidio se reporta en Hilo Vasco. Es una información en desarrollo, gracias a Rodrigo Colindres, nuestro webmaster, que nos ha enviado esta información de este triple homicidio en Hilo Vasco. Repetimos, es una información donde estamos recabando más detalle. Los próceres, intenso congestionamiento, ya vamos a revisar las cámaras del tráfico SB para poderle dar una información más certera de lo que está ocurriendo sobre el bulevar de los próceres. Y en el sondeo de hoy, los salvadoreños entrevistados desconocen sobre la ratificación del derecho al agua que se discute en la Asamblea Legislativa.
La ratificación del artículo 69 sobre el derecho humano al agua y a la alimentación se ha convertido en el tema prioritario, precisamente porque al final de este mes se vence el plazo para ratificarlo. Aunque el tema es conocido en el ámbito político, muchos salvadoreños solo tienen una idea vaga de lo que significa la ratificación. Es más, muchos no saben que tener agua y alimentos es un derecho. Escuchemos lo que nos dijeron algunos salvadoreños cuando les preguntamos qué sabe usted sobre la ratificación del derecho al agua.
¿Qué sabe usted sobre la ratificación del derecho al agua?
Nada.
¿No ha escuchado?
No.
Nosotros pues el agua la tenemos hasta demasiado allí donde vivimos, en los bordes. Allí como es de nosotros, en la colonia está el agua.
Bueno, como ellos hacen huelga por el agua, pues yo como a veces me disparo. Está bien que hagan esas huelgas por el agua. Tienen esa capacidad, háganla. Yo tengo agua, ahorita tengo la pila llena.
Bueno, en las noticias sí vi algo más o menos, pero es que yo no soy de estos lados. Yo soy de allá, más allá del Usulután. Pero sí he escuchado algo de que están peleando ahorita sobre el derecho al agua. Sinceramente, lo que yo he escuchado en las noticias es que no han dado el voto, me parece, algo así, y que no lo han querido aprobar. No sé de qué lado de partidos, no me he fijado muy bien, pero realmente lo que he podido ver en las noticias es eso, que ahorita lo están luchando y que es un derecho de las personas. Bueno, el agua debería ser gratis para todos, ¿verdad? Lógicamente, porque es un recurso natural.
A las personas a la familia entera la dejen sin agua, porque lo que uno se fija es que el recibo está puntual, pero el agua no. Entonces lo que yo puedo decir es que la asamblea vea eso, de que si no hay suficiente agua, que mejor no manden recibo.
Ante la pregunta de la ratificación del derecho al agua, las personas se muestran con duda y limitan el derecho a las costosas facturas de ANDA, a las protestas en las calles y a la cantidad de agua disponible en sus casas, pero pocos se dan cuenta de los efectos negativos que conlleva no ratificar este derecho. La ratificación del artículo 69 abriría la posibilidad de nuevos marcos normativos para garantizar a los salvadoreños el acceso al agua y a una alimentación sana, por lo que las empresas privadas serían las más afectadas y el máximo ganador sería el ciudadano. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Muchas gracias, Kenia. 4 minutos para las 7 de la mañana y 3 personas fueron asesinadas anoche en un mismo hecho en el municipio de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. Estamos ya ampliando más detalles de la información presentada hace algunos minutos. Una de las víctimas era tío de la ex ministra de Educación, Darling Xiomara Mesa. Este fue identificado como Rafael Lara Quiñones, de 64 años de edad. Las otras dos víctimas son dos jóvenes identificados como Jorge Antonio Guerra, de 26 años, y Miguel Matías Castro Delgado, de 23. Este último falleció cuando era atendido de emergencia en un hospital. Según datos preliminares de la Policía Nacional Civil, los atacantes fueron dos hombres que iban a bordo de una mototaxi, desde la cual dispararon contra las víctimas mortales. Repetimos, tres personas han sido asesinadas anoche en un mismo hecho en el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas. Una de las víctimas era tío de la ex ministra de Educación, Darlene Mesa. Este fue identificado como Rafael Lara Quiñones, de 64 años de edad. Permítanos hacer una breve pausa, pero ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesnunca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Ha llegado el momento de la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy, esta mañana, día miércoles 15 de abril del año 2015. La prensa gráfica titula: recuento de votos en San Salvador. Sala de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Supremo Electoral abrir urnas de diputados. Y el diario de hoy también comparte titular con la prensa gráfica: nuevo conteo de votos en San Salvador. Sala de lo Constitucional dio hasta el 21 de abril para revisar la votación para diputados de manera pública y bajo dirección de la Fiscalía General de la República. Y esta es la información que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Prosperidad con equidad. La temática central de la séptima cumbre de las Américas fue prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. El evento fue clausurado sin que se firmara una declaración final por parte de los jefes de Estado, pero eso no le resta relevancia histórica ni empaña la importancia de los acuerdos alcanzados en materia de educación, medio ambiente, sanidad básica, cobertura de Internet, salud pública y migración. Esta cumbre ha sido la primera de la historia que contó con los representantes de los 35 países del hemisferio, se convocó con carácter universal dentro de las Américas y en ella se anunció el giro de la política estadounidense hacia Cuba y la región. Según Obama, la Guerra Fría ya terminó y su propuesta es mantener una relación de socios y de igualdad con las naciones del continente. Lo más difundido ha sido, en el lado positivo, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, así como el proceso de paz en Colombia, y en el lado negativo, el conflicto entre los gobiernos estadounidense y venezolano. Tras el decreto presidencial de Obama que definió al país suramericano como una extraordinaria amenaza de Estados Unidos. Sin embargo, eso no reduce la importancia de los acuerdos alcanzados de cara a la consecución de sociedades prósperas e incluyentes. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al clausurar la cumbre, enumeró y resaltó los acuerdos y consensos relacionados con los temas más importantes para los países participantes. Señaló que hubo complemento a acuerdo en reconocer que el derecho a la educación sin discriminación y el acceso equitativo a una educación de calidad son vitales en el esfuerzo por alcanzar un desarrollo integral, erradicando la pobreza y la desigualdad. Indicó además que se respaldaron los esfuerzos para asegurar el acceso universal a la salud como un derecho humano fundamental. Y en cuanto a la energía, pilar fundamental del desarrollo sostenible, se acordaron acciones que garanticen el acceso a energía de fuentes diversas, amigables con el medio ambiente y en condiciones económicamente asequibles y confiables. En este marco, y subrayando la preocupación compartida por el cambio climático, explicó que se acordaron mandatos dirigidos a la protección, preservación y restauración del medio ambiente y su adecuada gestión. Asimismo, el mandatario panameño destacó que habiéndose reconocido el vínculo entre migración y desarrollo y el aporte de los migrantes, a los países de origen, tránsito y destino, se consensuaron acciones de cooperación entre los estados y de protección de los derechos humanos de los migrantes. Y en lo que respecta a la violencia criminal, se compartió la preocupación y la necesidad de unir esfuerzos contra el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la cooperación entre los países y la adopción de medidas para prevenir la violencia y la delincuencia. Finalmente, y reconociendo que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos, se acordaron un conjunto de mandatos para fortalecer el Estado de Derecho, la separación e independencia entre los poderes estatales y el respeto a los derechos humanos, y en ese sentido se pactaron acciones para promover y garantizar la participación ciudadana en la gestión y aplicación de políticas públicas, así como el empoderamiento de los ciudadanos sin discriminación de género o de raza. Varela apuntó también que en adición a los mandatos acordados, Panamá propuso y hubo total consenso entre los países mejorar sustancialmente el acceso de la población al agua potable y saneamiento básico, así como la cobertura de la banda ancha y de la educación media y técnica. Ahora bien, construir prosperidad con equidad pasa por repensar los modelos de desarrollo que hasta hoy han sido incapaces de resolver los principales problemas de las mayorías. El Papa Francisco lo recordó con vehemencia en su mensaje a los jefes de Estado reunidos en la cumbre. Afirmó que gran parte del bienestar logrado es injusto de raíz y atenta contra la dignidad de las personas. Hay bienes básicos como la tierra, el trabajo, la casa y servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad, de los que siguen excluidos muchos seres humanos. De ahí que para el Papa, el gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad, en lugar de la globalización de la discriminación y la indiferencia, y mientras no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los problemas de nuestra sociedad. En economías emergentes, según el pontífice, una gran parte de la población no se ha beneficiado del proceso económico general, se ha abierto una brecha mayor entre ricos y pobres. La teoría del goteo o derrame es falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. Son necesarias acciones directas en favor de los más desfavorecidos, cuya atención, como la de los más pequeños en el seno de la familia, debería ser prioritaria para los gobernantes, concluyó Francisco. Por otra parte, pero en el mismo espíritu, son significativas las palabras del presidente de Cuba, Raúl Castro, durante su intervención ante el Pleno. La citamos porque constituyen un gran desafío no solo para los países americanos, sino para el mundo. Desde el ejemplo reconocido por muchos, Castro habla de la prosperidad con equidad. Cuba, país pequeño y desprovisto de recursos naturales que se ha desenvuelto en un contexto sumamente hostil, ha podido alcanzar la plena participación de sus ciudadanos en la vida política y social de la nación. Una cobertura de educación y salud universales de forma gratuita. Un sistema de seguridad social que garantiza que ningún cubano quede desamparado. Significativos progresos hacia la igualdad de oportunidades y en el enfrentamiento a toda forma de discriminación. El pleno ejercicio de los derechos de la niñez y de la mujer, el acceso al deporte y la cultura, el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana. Pese a carencias y dificultades, seguimos la divisa de compartir lo que tenemos. En la actualidad, 60.000 cooperantes cubanos laboran en 89 países, sobre todo en las esferas de la medicina y la educación. Se han graduado en nuestra isla 68.000 profesionales y técnicos, de ellos 30.000 de la salud y de 157 países. Si con muy escasos recursos Cuba ha podido, ¿qué no podría hacer el hemisferio con la voluntad política de aunar esfuerzos para contribuir con los países más necesitados? Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este día miércoles 15 de abril. Los restos mortales del escritor Eduardo Galeano, fallecido el lunes de cáncer de pulmón, fueron velados en el edificio del Congreso en Montevideo, Uruguay, en medio de una salva de aplausos en su país y América Latina, el continente al que dedicó su obra. El autor de Las venas abiertas de América Latina y la trilogía Memorias del Fuego falleció a los 74 años en la ciudad que lo vio nacer. Vengo a rendir homenaje, a despedir a un gran latinoamericano y a un brillante escritor, dijo a su llegada al recinto el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en declaraciones a periodistas. El mandatario opinó además que Las venas abiertas de América Latina, un título sobre la explotación del continente que fue traducido a más de 20 idiomas, tiene enorme vigencia al día de hoy, aunque reconoció que el propio Eduardo Galeano había sido muy autocrítico sobre el mismo en los últimos años. En los Estados Unidos, manifestación en Nueva York contra los abusos raciales de la policía.
Varios centenares de estadounidenses responden a los abusos de policías blancos contra hombres negros. La ciudad de Nueva York ha vivido una multitudinaria protesta contra la violencia racial tras la muerte de un afroamericano en Carolina del Sur por los disparos de un agente. Según los organizadores, la policía ha disparado al menos en 90 ocasiones contra personas desarmadas desde el pasado mes de enero. Este manifestante explica que quiere detener la brutalidad policial contra los latinos y los negros porque están en diferentes zonas de Nueva York y se están cometiendo actos violentos. Se pregunta además, ¿por qué se están llevando a cabo esos abusos? La protesta ha comenzado en Union Square, al sur de Manhattan. La policía ha detenido al menos a 9 personas después de que perturbaran el tráfico a su paso por el puente de Brooklyn. El pasado año, las muertes de Michael Brown y Eric Garner desencadenaron en una ola de indignación que se había calmado durante los pasados meses de invierno.
México. Más de 200.000 personas permanecen sin agua potable en la ciudad mexicana de Villahermosa, en Tabasco, días después de que unos ladrones perforaran un oleoducto que provocó un derrame y contaminó los ríos de la zona. El incidente obligó a las autoridades de este estado del suroeste de México a implementar un plan de emergencia para suministrar agua potable a la capital y las ciudades aledañas mediante camiones cisterna. El derrame ocurrido la semana pasada provocó el cierre preventivo de 4 plantas de tratamiento de agua de la región. Además, trabajadores de la petrolera Pemex fueron enviados a la zona para tratar de limpiar el derrame y construyeron barreras de contención para evitar que el petróleo se esparza. Chile. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó la ley que reconoce las uniones civiles entre las parejas del mismo sexo. La ley, que entrará en vigor en 6 meses, da a las parejas del mismo sexo y a las que no están casadas muchos de los derechos de los que gozan los matrimonios, incluidos el de heredar la propiedad y el recibir una pensión. La medida ha estado en proceso por más de 4 años y ha sido vista por los defensores de los derechos de los homosexuales como un paso más hacia el reconocimiento del matrimonio. Conocido como Acuerdo de Unión Civil, el Congreso chileno aprobó el proyecto de ley en enero. Varios países de Latinoamérica permiten las uniones civiles, pero solo Argentina y Uruguay reconocen el matrimonio homosexual. Así cerramos esta entrega de notas internacionales.
Estamos a un clic de distancia. www.jesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Continuamos con más información nacional, 7:23 a.m. y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANDA, inicia el restablecimiento del servicio de agua potable en el área metropolitana de San Salvador. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANDA, informó que por falla eléctrica ocurrida la noche de lunes en la línea Santa Ana-Las Pavas, la producción de agua potable para el área metropolitana de San Salvador es deficiente. Los municipios afectados son San Salvador, Santa Tecla, Yutuxtepeque, Mexicanos, Cuscatancingo, Apopa, Soyapango, y ANDA ha puesto a disposición de los habitantes de estos lugares pipas, camiones cisterna, de manera gratuita, que puedan solicitar a través del Centro de Atención Ciudadana 915. Personal del área de electromecánica trabaja desde la noche de lunes en la reparación de este percance para restablecer el servicio a la brevedad posible. Así es que poco a poco se está restableciendo el servicio de agua potable. Un accidente de tránsito en el Boulevard del Ejército a la altura de el Hospital La Matepec complica el tráfico vehicular en esa zona. Gerardo Castro, buenos días, adelante con los deportes.
Los deportes, comenzamos. Real Madrid y Atlético de Madrid firmaron un intenso empate a cero en el primer envite de cuartos de final de la Champions, en un partido en el que los defensas robaron el protagonismo a los delanteros y el portero rojiblanco Oblak se erigió como la estrella del partido. El esloveno fue la clave de un partido que espera la vuelta en el Bernabéu para conocer el vencedor de la eliminatoria. Un Paris Saint-Germain disminuido por las bajas retará hoy al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Fútbol, en un partido en el que los azulgranas necesitan recuperar su imagen más sólida para despejar las dudas. Oporto y Bayern de Múnich miden fuerzas en unos cuartos de final de la Liga de Campeones, marcados por las numerosas bajas del conjunto germano, ausencias que alientan las esperanzas de los portugueses de dar la campanada. En tenis, Rafael Nadal afronta el Masters 1000 de Monte Carlo, que ha ganado en 8 ocasiones con un debut cómodo después de despachar al francés Lucas Poulier. A pesar de que la temporada no ha comenzado con buen pie para el Manacor, llega a su superficie favorita de tierra batida para recuperar la confianza y el nivel competitivo que tiene como objetivo. Y el suizo Stanislas Wawrinka cumplió en 71 minutos su primer encuentro en el torneo de Monte Carlo, en el que defiende el título al derrotar al argentino Juan Mónaco. Con 23 golpes ganadores por 5 de Mónaco, Wawrinka se abrió paso a los octavos de final, donde se enfrentará contra el ganador del duelo entre el italiano Fabio Fognini y el búlgaro Grigor Dimitrov. Siempre esto en el tenis. Cerramos esta franja deportiva.
A las 7 de la mañana con 27 minutos, fuerte tráfico vehicular sobre el Boulevard Monseñor Romero hacia San Salvador desde Santa Tecla. Hay un fuerte tráfico vehicular, así es que paciencia y adoptar vías alternas es lo que queda ante este fuerte congestionamiento. Vamos a concluir acá nuestra primera emisión informativa con la frase de hoy: cuando el pozo está seco, sabemos el valor del agua. Esta es una frase de Benjamin Franklin, fue un político, científico e inventor estadounidense. Por el momento es todo, pase un feliz día y nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana.